otra vez, Nalu. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí estamos de nuevo, 2 horas llenas de excitantes temas únicos del espacio en blanco. Están ya listos, tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para juntos llenar este tiempo único de radio que ahora comienza aquí en vuestra emisora Radio Nacional y Radio 5. Algo que iniciamos cuando pasan algunos minutos de las 2, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Un placer para todos nosotros, el equipo del programa, y de Jesús Aroca, nuestro técnico, que esta noche cuida nuestro mágico sonido. Un placer estar en este tiempo apasionante que nos ha tocado vivir, y daros de nuevo las gracias por esa subida increíble en el EGM, aunque hay muchas cosas que todavía no entendemos. Hay multitud, como os decíamos la semana pasada, de lugares donde no se nos escucha, pero las gracias por esa subida, sabemos que estáis ahí. Una semana de esa famosa fecha del fin del quinto sol maya. Cada vez son más las voces que se alzan y las almas inquietas que se alzan en este planeta. A lo mejor la clave de esa fecha está en nosotros, en reunirnos y sentir que somos nosotros los que hacemos historia. Y eso lo vamos a hacer la próxima semana, y por eso os convocamos aquí, en vuestra emisora, en el Espacio en Blanco. Pero ya lo iremos descubriendo en estos días. Y antes de dar inicio, dejaros con los muchos invitados que hoy esperan. Las gracias a todos los que estáis ahí en Radio Nacional y Radio 5 en directo ahora escuchándonos, a todos los que descargáis el podcast haciéndonos uno de los programas más descargados de toda la radio, y en este momento los que estáis en la radio online, saludos desde España, un placer sentirnos unidos. Y hay mucho que ofreceros para hoy, y tras esa introducción os lo vamos contando.
Solo nos queda una semana para la fecha mágica anunciada hace miles de años por los mayas. Si todo sale bien, realizaremos un programa especial hablando de ello, esperando el fin de los tiempos o el inicio del nuevo tiempo. Son millones los seres que esperan esa fecha desde hace miles de años. Y nosotros vamos a tener el honor de poder vivirlo en primera persona. Y para muchos, entre los que nos situamos, lo peor que podría pasar es que no pasase nada. Por supuesto que no deseamos que suceda nada grave, pero sí que las señales se muestren para todos aquellos que esperan un halo de esperanza para este tiempo tumultuoso que vivimos. Pero aún faltan algunos días para esa fecha, y hay que vivir el momento presente. Así, para hoy os hemos preparado un programa especial. Muchos invitados esperan, muchos argumentos y alguna que otra propuesta para el 12 del 12 del 2012. Comenzaremos con repaso al año nuevo que ya se acerca, el 2013. Con la ayuda de uno de los mejores astrólogos de Europa, haremos un repaso a los próximos 12 meses que nos esperan. Será tan solo unos pocos minutos, porque después nos prepararemos para recibir a un científico que revolucionó nuestra forma de ver el mundo. Llegado desde Estados Unidos, porta consigo la síntesis entre la sabiduría antigua y la ciencia más actual. Nos referimos a Fríjot Capra, autor del Tao de la Física, una obra que revolucionó la vida de millones de seres en todo el planeta. Y habrá más, la visita de una de las videntes más fascinantes de la historia, y una curiosa teoría que trata de probar que Colón era de nuestras tierras. Una nueva cita muy especial está ya lista. Solo necesitamos que nos acompañes y nos ayudes a llenar este espacio en blanco, ahora vacío. Disfrútalo.
Muchos los invitados que tenemos, como habéis escuchado, para este programa especial de hoy, una semana de esa fecha típica de los mayas, el fin del quinto sol. Y hablando de ese 12 del 12, ya se ha iniciado esta semana y un montón de cadenas, tenéis toda la información en internet, buscar por ahí, y si podéis uniros, quizás sea una ocasión única para poder realizar algo siendo protagonistas de la historia. Mucho lo que deseamos aprender y descubrir esta noche, y para comenzar nos vamos hasta los cielos para que los astros nos guíen. Tras esa introducción, tratamos de ver qué nos depara este próximo futuro.
Cada año, por estas fechas, tratamos de hacer un viaje al futuro con ayuda de los astros. Contamos para ello con la ayuda de uno de los astrólogos más prestigiosos de Europa. Junto a él, si nos acompañas, haremos una incursión en el futuro para tratar de averiguar qué nos depara. ¿Terminará la crisis que nos afecta? ¿Cómo será el nuevo escenario mundial acosado por guerras y rumores de guerras? ¿Cómo serán las previsiones de futuro para nuestro país? Dicen que la respuesta está en los cielos y hasta ellos nos vamos para tratar de encontrarla.
Nos indica que ha llegado nuestro astrólogo favorito. No te dejaban entrar hoy, ¿no?
Hoy me acaparaban ahí, Miguel.
Sí, ya lo he visto. Primero, bueno, no lo contemos. No te dejaban entrar y luego unos compañeros querían entrevistarte, Vicente Casaña. Buenas noches, un placer que estemos de nuevo juntos.
Muy buenas noches, Miguel. Un placer mío.
Hemos estado en algunas aventuras como esas de las bolas, que llamábamos, que no eran bolas, eran esferas, y veo que en este nuevo anuario astrológico 2013-2014 hablas del simbolismo y la magia de la esfera. ¿Qué simbolismo tiene?
Bueno, para empezar, el Sol es la esfera más perfecta que existe en el universo, la magia que encierra la esfera, y el simbolismo que encierra la esfera es un símbolo de unidad, de eternidad y de perfección, y por supuesto de inclusión. Vamos todos a participar juntos, ¿no?, dice un poco la esfera, y eso me parece muy bonito. Me parece que esas bases fundamentales del simbolismo de la esfera son ya de por sí importantísimas. Si a eso añades que, como tú dices, hemos estado allí en el país de las bolas, ¿no?, en Costa Rica, investigando esas maravillosas y fascinantes esferas de piedra, y que...
Espera, es... que hay que decir desde aquí que muchos costarricenses, muchos ticos, incluso gente de la universidad, gente, políticos de alto nivel, etcétera, etcétera, no tenían ni idea de que en su país había esferas. Joroba.
Bastante alucinante, Miguel, sí. Y es cierto, la semana pasada mismo estuve hablando con uno de los vulcanólogos más importantes de allí, vulcanólogo y geógrafo, que tiene talla internacional, y él me confesó que no había visto todavía una de esas esferas y que no había estado allí.
Bueno.
Y efectivamente nosotros hemos estado ahí investigando esas esferas, y además es el año en que las llamaradas solares, el sol está ahí en pleno apogeo diciendo aquí estoy y poniéndose chulo, ¿no? Entonces era prácticamente obligado estudiar el simbolismo de la esfera.
Bueno, hablaremos de muchas cosas del sol también en esta, un poco como motivo de este anuario astrológico que sale ya. Pero dime una cosa, 2012 era un año que se decía 21 de diciembre, 22, fin del mundo. Tú has hablado de que eso no iba a ocurrir, pero todavía nos queda un poquito hasta llegar a él. ¿Qué se plantea a nivel astrológico?
Bueno, en realidad las profecías mayas, Miguel, se han sacado mucho de contexto y de lo que verdaderamente dijeron los mayas. Los mayas tenían unos calendarios maravillosos que eran partícipes de todos los demás mesoamericanos, pero si estudias su cosmogonía y sus calendarios, lo único que hacen ellos es añadirle una cuenta larga, que es esa de 5.125 años aproximadamente, y que cumple ahora el 21 de diciembre del 2012. Pero en realidad eso es como si para nosotros los occidentales se acabara para un milenio, ni más ni menos. Astrológicamente, si acaso se le podría vincular también a lo que algunos dicen, que estamos con ese alineamiento con el centro de la galaxia, pero eso tampoco es tan cierto y también se ha exagerado mucho. ¿Por qué? Porque ese alineamiento quiere decir que el solsticio de verano es lo que está alineado con el centro de la galaxia, y eso se produce una vez cada 25.000 años aproximadamente, que se aleja de esa cuenta larga de los mayas. Algunos lo vinculan a 5 cuentas largas seguidas, que eso 5 por 5 cumplirían esos 25.000 y pico años, pero en realidad no es así, porque este alineamiento con el centro de la galaxia viene produciéndose ya desde hace años y no va a ser ahora más exacto que en los años anteriores ni que en los años venideros. Por tanto, yo creo que no tiene ningún sentido astrológicamente, y lo que sí que de verdad es interesante, me parece más interesante del fenómeno este que se habla tanto de la profecía maya, es que ya ha calado en el inconsciente colectivo. Todo el mundo habla, todo el mundo lo tiene en mente, ¿no? Todo el mundo está haciendo algo por esto de la profecía maya. Y ahí sí, y ahí yo sí que creo, porque existe una conciencia universal, y eso sí que puede hacer que cambiemos, porque yo estoy absolutamente convencido, Miguel, que el universo tiene su propia conciencia y tiene su propia alma, y que igual que él nos influye, cuando todos pensamos a una, como fuente ovejuna, somos capaces de influir en esa conciencia del universo. Y si esto lo enfocamos de una manera positiva, como parece que se está enfocando a ese cambio de conciencia, en eso creo, en la profecía maya, ¿no?
Había también otro acontecimiento astrológico que también tenía que ver con los mayas, que era Venus, que no sé con qué planeta conjuntaba, o no sé qué extraña cosa aparecía en el cielo, y que solamente se iba a ver desde una isla de este planeta. ¿Qué nos cuentas de ello?
No, bueno, también son cosas que se han exagerado muchísimo, se han deformado respecto a la realidad. La única realidad de eso es que Venus sí que era un planeta absolutamente decisivo. En muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos para los maya fue probablemente el calendario que más condicionó el que surgiese el Tzolk'in. Ellos tenían dos calendarios fundamentales, el Ha'ab, que es el calendario civil, los 365 días nuestros, y el Tzolk'in, que es un calendario sagrado de 260 días, que es el calendario mágico, astrológico, sagrado, el que condicionaba el destino de las personas y el carácter de las personas. Y ese Tzolk'in lo elaboraron en parte gracias a Venus, a las observaciones de Venus. Pero Venus es un planeta que se observa periódicamente solo muy cerca del horizonte este o solo muy cerca del horizonte oeste, nunca se observa por arriba de las cabezas, y siempre poco antes de que salga el sol, cuando está por el este, o poco después de que se oculte el sol, cuando se ve por el oeste. Y eso se puede apreciar desde cualquier parte del mundo, no hay ningún problema, porque a no ser que esté lleno de nubes, ¿no? Sí que sería un problema Mercurio, que hasta el propio Newton se fue a la tumba quejándose amargamente de que nunca lo había podido ver a simple vista, ¿no? Pero Venus es un planeta sumamente visible visible. Ya. Venus y Júpiter son dos planetas poderosísimos y no hay problema.
¿Y no hay nada de cierto en, con esa conjunción que dicen que no?
No. Se, con eso se ha exagerado mucho. Los mayas, además, no podrían hablar de eso para este tiempo porque ellos manejaban las cuentas de otra manera. Sí que es cierto que si tú estudias los códices, el Códice Dresde, el Códice Madrid, por ejemplo, están salpicados de simbolismo astrológico y de unas tablas venusinas especialmente detalladas, ¿no? Para ellos, Venus era Quetzalcóatl, ¿no? Era un dios total y era supremo y era fundamental para su sociedad y para todo, pero lo que se está diciendo no tiene nada que ver con lo que dijeron los mayas.
Aclarando con Vicente Casaña muchas de esas cosas que nos habéis preguntado, que queríais que se pusieran un poco más claritas. Vamos con la astrología, ¿vale? ¿Por qué es tan importante la astrología y por qué está tan denostada en nuestros tiempos? Te lo tengo que preguntar. Porque decían en Costa Rica que tienen que venir un melenudo aquí a Costa Rica. Tenéis que ver la pinta que tiene, bueno, sí, lo podéis ver en la web, los que no lo conocéis todavía, a hablar de las bolas de Costa Rica, y encima un español melenudo. ¿Qué importancia tiene la astrología en estos días?
Hay mucha gente que se ha alegrado de vernos a nosotros por allí, de que cambiamos los aires de aquellas cosas y animemos un poco el cotarro. Pero
en Costa Rica, dice.
En Costa Rica, sí. Bueno, allí donde vamos, Miguel, ¿para qué negarlo?
Vamos a dejarlo mejor.
Más aparte, lo que está claro es que la astrología es una herramienta de saber maravilloso que sirve para el ser humano conocerse mejor, conocer mejor a los demás y conocer cuál es nuestra conexión con el cosmos, ¿no? Hoy día que vivimos en una etapa tan, en una época tan desencantada, donde parece que no tengamos esa conexión mágica, pero esa conexión mágica existe y la astrología nos ayuda a conocerla, nos ayuda a desvelar cuál es esa conexión del ser humano con el cosmos, porque no olvidemos al final que somos hermanos de las estrellas, que los componentes químicos que tenemos en los huesos, en la sangre, etcétera, es exactamente el mismo que el que hay en las estrellas.
Y es curioso porque ahora, bueno, se critica un poco esto, pero toda la historia, todos los grandes han tenido astrólogos, e incluso ahora, yo sé que a ti, tú cuando pasas consulta y eso, van grandes financieros, políticos, etcétera, así bajo voz baja para decir qué va a pasar, ¿no? Es curioso, siguen creyendo en ello, pero no hablan abiertamente del asunto, ¿no?
La astrología siempre ha estado envuelta en una especie de nube de hipocresía, ¿no? Es cierto que a lo largo de todas las épocas, desde la más remota antigüedad y desde que surge la astrología o que se empieza a estructurar, sobre todo el año 3000 antes de Jesucristo, todos los poderosos han recurrido a la astrología y siguen haciéndolo hoy en día. Es cierto. Pero también es cierto que nosotros, los astrólogos, nos debemos al secreto profesional y la astrología está para ayudar, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo me presto a ayudar a quien creo que debo ayudar. Y si creo que alguna persona no debo ayudarla para los fines que persigue, no lo hago, nada bien. Más.
Este es nuestro invitado. Nos vamos dentro de un momentito a hablar de cómo se presenta el 2013. El año pasado siempre tenemos un poco costumbre, más o menos hacia final de año, echarle un vistacito al año, ¿no? Hablaste de la crisis y un montón de cosas que, yo no sé cómo haces, aciertas. ¿Hasta cuándo va a durar esta crisis? Me refiero a la económica que estamos viviendo, sobre todo España, bueno, el mundo occidental, porque es curioso, tú vas a Sudamérica y hay un montón de carteles de búsqueda de trabajo y la economía sube, y sin embargo nuestro mundo, ¿hasta cuándo y por qué?
Bueno, aquí vivimos una época absolutamente interesante de la que tenemos la suerte, entre comillas, porque hay mucha gente que lo pasa mal y entonces hay que tenerlo en cuenta, pero tenemos la suerte de ser testigos de una época que es excepcional. Vivimos la actual cuadratura Urano-Plutón, que se produce en muy pocas ocasiones, y los contactos o los ciclos, las fases entre estos dos planetas tan lejanos, entre Urano y Plutón, siempre han marcado para la economía occidental, para la macroeconomía de Occidente, sus mayores crisis. Y no solamente eso, las mayores crisis de la macroeconomía de Occidente se han producido siempre que ha habido esos contactos, pero también es cuando se han producido las mayores revueltas sociales y los mayores cambios, ¿no? En ese sentido, además, este aspecto es muy largo porque, por ejemplo, esta cuadratura Urano-Plutón, al ser dos planetas muy lentos, abarca desde el año 2008, que es más o menos cuando empieza la crisis,
comienza.
Hasta el 2020, ni más ni menos.
Todavía.
Y quedan muchísimos añitos para vivir esta crisis. Pero la crisis, como se ha dicho tantas veces, también es una oportunidad para el cambio y tiene cosas muy, muy positivas, ¿no? Yo creo que estos tránsitos o estas fases de Urano-Plutón hay que considerarlas también desde ese aspecto valioso que tiene para la renovación de la savia social. Es el momento de la desobediencia civil que surgió precisamente cuando había un contacto Urano-Plutón a mitad del siglo XIX con un manifiesto poderosísimo que hizo Henry David Thoreau, y este manifiesto que desarrolla la desobediencia civil y que luego tiene tanta repercusión en personajes importantes como Gandhi o Martin Luther King, o Nelson Mandela, por poner algunos ejemplos. Estamos en tiempos muy adecuados para esto, y esto nos va a llevar a romper con las reglas del juego que ya estaban caducas, que no funcionan. Y este romper con las reglas del juego es sanísimo. Tenemos que tener el valor de romper con unas reglas que son caducas, que son absolutamente estériles y que nos han llevado hasta esto. Y este es el momento para hacerlo. Los contactos Urano-Plutón, desde ese punto de vista, son sumamente prometedores para la sociedad. Y es el momento en que la gente tiene que echarse a la calle en el sentido de ser creativos, no únicamente para protestar. Contactos Urano-Plutón es cuando los artistas tienen que atrever a decir: el arte hasta ahora ya no me vale, voy a romper las reglas, voy a crear otro tipo de arte. El intelectual que estaba escondido y agazapado ahí detrás de unas cuantas monedas, que salga y que empiece la intelectualidad de nuevo. Es decir, estamos en una etapa en que cada uno, desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, podemos empezar a romper las reglas del juego y a renovar, porque los contactos Urano-Plutón, si algo tienen, es una etapa de rebeldía, de rebelión contra lo establecido, contra el poder, contra la tiranía, contra la comodidad, y de empezar a marcar unas reglas del juego que sean más ilusionantes. Eso pasó, por ejemplo, en el siglo pasado, en el siglo XX, los dos únicos momentos, y con eso termino la pregunta, que hubo el contacto Urano-Plutón fue en los años 60, esos maravillosos años 60, la década de los hippies, de los Rolling Stones, de los Beatles, de la revolución sexual, del mayo del 68 francés, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, y aquel lema de lucha por lo imposible y conseguirás lo posible. Yo creo que hay que volver a ser utópicos para conseguir algo. O en los años 30, que también pasó, que fue la famosa crisis de Wall Street, que mucha gente se tiraba por las ventanas, y que eso marcó también unos 10 años de una crisis profunda, pero que luego trajo nuevos valores a la música, al cine, a la moda, a muchísimas cosas. Es decir, estamos en un tiempo de cambiar las reglas del juego. Tenemos que tener el valor y tenemos que disfrutar y sentirnos afortunados por ser testigos de eso. Y si además podemos ser, además de testigos,
protagonistas,
al menos aunque sea a un nivel privado, y desde ahí contribuir a la sociedad, mucho mejor. Por lo tanto, para mí un mensaje optimista esto.
Seguimos con otros aspectos. Has hablado de guerras. En estos días pasados, bueno, Turquía se estaba amenazando, enseñando los dientes a Siria, y eso planteaba que podía ser un inicio de una guerra mundial. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista astrológico en ese aspecto de los planetas? ¿Estamos viviendo una época de crisis, no solamente económica, sino también bélica? ¿Podemos llegar a ello?
Pues mira, esto, yo sigo siendo optimista, Miguel, y ten en cuenta que desde el punto de vista astrológico el mayor riesgo de guerra, digamos de una tercera guerra mundial, existía en el año 2010, y a mí esto se me preguntó muchas veces entonces, incluso en congresos internacionales donde me preguntaban, porque mucha gente apostaba por una tercera guerra mundial desde el punto de vista astrológico para el 2010. Yo dije que no en todos los foros, sigo pensando lo mismo. ¿Hay motivos para pensar en contra? Pues sí, tal y como está el mundo tan loco, pensando que muchas veces las crisis económicas, como se resuelven, es precisamente con el armamentismo,
¿no?,
y con guerras, que es la manera de resolverlo, etcétera, etcétera, pues muchas cosas apuntan a que sí, a que podría darse. Sin embargo, hay un factor desde el punto de vista del análisis astrológico, que sabes que para mí es el que cuenta, o desde el que yo quiero hablar como especialista, y es que los planetas están distribuidos en una rueda, que es el círculo zodiacal siempre, ¿no? Pero hay momentos en que están más unidos o más separados. Más unidos, como dijéramos, como si ocuparan un quesito, el caserío, ¿no?, una porción de la rueda nada más, o como si estuvieran más dispersos. Y hasta ahora en la astrología mundial se comprueba que cuando los planetas están más juntos o ocupan menor porción de todo el círculo zodiacal, es cuando se producen las guerras. Las mayores conflagraciones mundiales han coincidido en esos momentos. Y en cambio, al contrario, cuando los planetas tienden a dispersarse o están dispersos, entonces de alguna manera eso no se produce. O sí, las guerras no paran en todo el mundo, no para de haber guerras en todo el mundo, pero claro, no estamos hablando de una conflagración mundial ni cosas de por el estilo.
¿Y cómo están ahora? ¿Reunidos o separados?
Se separan, están bastante separados, a pesar de las configuraciones tan dramáticas que hay, como esta de Urano y Plutón, que es la que tiene que ver pues con la economía, con la primavera árabe, con crisis que hay en muchos aspectos, ¿no?
Vale, hablamos del Sol. Hablabas de que está en este anuario astrológico 2013-2014, hablando del Sol, llamaradas solares. Los mayas decían, o se había sacado un poco la conclusión de que, bueno, podía ser un gran peligro para la humanidad, ¿no? Podíamos quedarnos sin comunicaciones, sin satélites, sin electricidad, debido a esas manchas solares. Ha pasado el verano, no ha ocurrido nada demasiado grave. ¿Cómo se presenta el 2013?
El 2013 se presenta mucho más amenazador que el 2012. Desde
¿todavía?
El punto de vista, sí. Mucho más que el 2012. Desde el punto de vista de las llamaradas solares, ten en cuenta que el ciclo 24 en el que estamos ahora va a tener su mayor amenaza.
¿Qué significa eso, el ciclo 24? Perdóname.
Bueno, desde que empezaron a observarse los ciclos de manchas solares, que tienen, el Sol tiene un ciclo de 11 años en los que sube, da un máximo de llamaradas solares, luego como si se apagara, baja, yeah, y describe una especie de sinusoide, ¿no? Entonces, desde el momento en que empezaron a estudiarse ya y a registrarse estos ciclos, pues ahora vamos por el ciclo 24.
24, yeah.
Nos encaminamos hacia el 25, pero un ciclo 24 además que tardó mucho en arrancar y los científicos estaban sumamente alarmados, porque con esto nos estamos jugando, ¿de verdad nos vamos hacia un calentamiento global o la Tierra se va hacia un enfriamiento y hacia una pequeña edad de hielo, ¿no? Que es uno de los temas que abordo en el anuario también, pero el año 2013 es el que especialmente en torno a la primavera del 2013, es cuando se espera el máximo de llamaradas de este ciclo solar 24 y cuando pueden ser más amenazadoras. Ya ocurrió esto en el evento Carrington, como se le conoce, en el siglo XIX. Hubo un momento en que las llamaradas solares, pues bueno, entonces no había móviles, ¿no? Pero había telégrafos.
Y lo fundió, ¿no?
Y los fundió los telégrafos, pero que incluso apagados funcionaban, seguían emitiendo por su cuenta. ¿Qué habría pasado si ese fenómeno de llamaradas solares del evento, famoso evento Carrington del siglo XIX, pasara en un momento como ahora, con la sociedad tan llena de tecnología? Es lo que ahora se preguntan los científicos, no solo los científicos, los departamentos de defensa de estados como Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, y se están preparando muy en serio porque la amenaza es muy real. Ahora bien, los científicos más avanzados en este tema y que mejor conocen el asunto dicen que es sumamente difícil que ocurra algo parecido al evento Carrington, porque ten en cuenta que la Tierra está rodeada por la magnetosfera, es como un imán, cuando tú le acercas unas partículas de hierro, se van corriendo, pues nosotros ahí tenemos algo que nos protege, ¿no? Esa magnetosfera. Y esa magnetosfera normalmente tendría que pillar que las llamaradas solares entraran exactamente por los polos y se cumplieran una serie de condiciones difíciles de que se aunen todas en un momento de llamarada solar. De momento que, por ejemplo, en el 2012 se han producido llamaradas solares bastante potentes, de bastante intensidad, y no ha caído ningún avión, ni ha pasado nada, ni ha habido apagones importantes, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, se está exagerando mucho, ¿por qué? Pues porque coincide con el tema de la profecía maya, y algunos dicen que esto lo dijeron los mayas. Tampoco, los mayas no decían nada del sol en este sentido. Otra, porque vivimos en una sociedad más llena de tecnología, más dependiente de la tecnología, y evidentemente nos hace mucho más vulnerables. Y otra, y fundamental, es porque ahora tenemos una capacidad para observar los astros que hasta ahora era absolutamente desconocida, y ahora vemos hasta una mosca cuando se pasea por delante del sol, ¿no? Prácticamente, y aparecen ahí esferas junto al sol y cosas de ese tipo que antes no se podían ver y que se han dado siempre.
No vamos a tener, yo lo había planteado de otra manera, pero te pones a hablar y no se te puede parar. Otros años hacemos signo por signo, que la lean, se lo lean en el anuario. Un resumen así rápido de cómo se presenta el 2013. ¿Cuáles son las características más importantes desde el punto de vista de la astrología?
Bueno, el 2013 va a haber dos características a nivel global que siguen predominando. Una es el contacto Urano-Plutón del que hemos hablado, porque hasta el 2015 todavía se seguirá produciendo varias veces de manera exacta, y por lo tanto esa etapa de rebeldión, de desobediencia civil, de crisis en muchos ámbitos, seguirá con muchísima fuerza el 2013. Es una etapa de todas maneras que conviene reflexionar, como hacíamos antes, en esa línea de que hay que atreverse a romper con las reglas del juego, a ser innovadores y a ser creativos, porque de estos contactos también es cuando se pueden cambiar mucho las reglas del juego y entrar en otra dinámica muy productiva y muy, si acaso, utópica, pero que puede ser muy interesante para renovar la sociedad. Y el otro punto que domina para el 2013 es las llamaradas solares, que acapararán mucho la atención, y que es cierto que en momentos en que hay llamaradas solares afectan al clima, aunque no caigan aviones y este tipo de cosas, el clima sí que resulta afectado, el carácter de las personas resulta afectado, y va a ser muy importante que nos observemos a nosotros mismos cómo nos sentimos, sobre todo en momentos en que aumentan las llamaradas y cosas así, porque eso puede alterar nuestro carácter, puede alterar nuestras pautas de conducta, nuestra tendencia, nuestra capacidad para dormir, nuestra manera de alimentarnos, nuestra manera de reaccionar, etcétera, etcétera. Y por lo demás, pues lo que es interesante así destacar para los signos, si acaso, signo por signo, es que Cáncer y Piscis entran en una etapa buenísima, porque la entrada de Júpiter en Cáncer va a marcar un año maravilloso para los signos de agua, entre el que también está Escorpio, pero Cáncer, Escorpio y Piscis. Y por otro, también está Escorpio, porque Escorpio está en los dos bandos, es que Saturno entra en Escorpio, y la entrada de Saturno en Escorpio marca una etapa en que los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, van a tener que prestar muy mucha atención a qué es lo que renuevan en sus vidas, porque les van a llover más obligaciones, más responsabilidades de las que tenían hasta ahora, pero a Saturno se le vence con perseverancia y con capacidad para trabajar duro a conciencia y estableciendo unas bases sólidas en la vida, que es lo que pide cada planeta, pide unas cosas, ¿no? Y luego, bueno, habría tendencias para cada signo, pero eso habría que verlo, lo pueden ver en la web o lo pueden ver en el anuario, ¿no?
Ahora damos una dirección para que lo puedan hacer. Se puede decir que el 2013 es un año de esperanza, todos los años lo son si ponemos de nuestra parte, ¿no? Pero los astros nos ayudan a que haya un poco más de esperanza para ese montón de paraguas, ese montón de gente que lo está pasando mal en muchas partes de la Europa civilizada o del mundo civilizado.
Sí, sí, yo de eso estoy convencido, porque hay algo importante ahora, y es que se acaban los aspectos inarmónicos que formaba Saturno con Plutón, y esos aspectos inarmónicos que se acaban ya este mismo mes de noviembre del 2012 representan como una especie de punto y aparte en la crisis económica que hay global, y ahora empieza un poco a mejorar las cosas, que sí, que irán mejorando lentamente, pero indudablemente eso ya es algo positivo. Y por otro lado, yo creo que la gente tiene que atreverse a romper todas las etiquetas, todo lo que creía que era él y todo lo que creía que era el mundo, y atreverse a pensar de una manera totalmente distinta, y a pensar en quién puedo ser yo y qué puedo hacer con mi vida y qué puedo aportar a la sociedad, ¿no? Porque a partir de ahí entrarán en sintonía positiva con el ciclo Urano-Plutón, y por lo tanto podrán superar la crisis de una manera mucho más fácil.
Ojalá, buen consejo. ¿Y los libros cómo lo tenemos? Pero ahora me lo cuentas. Bueno, Vicente, ahora hablamos de libros. Ha sido un placer que sigamos en este 2013 con más aventuras como esa que tuvimos de las esferas de Costa Rica, las bolas, y otro montón de ellas, ese otro congreso en Canarias que tuvimos la oportunidad de estar juntos. Anuario Astrológico 2013-2014, donde se recogen signo a signo todos los meses, con todo un montón de previsiones. ¿Se encuentra en cualquier sitio?
Sí, en kioscos.
¿Y la web?
En kioscos, o la gente que no lo encuentre en kioscos lo puede conseguir por las aplicaciones o las webs de Kiosco y Más o iKiosk, que a través de ahí se puede conseguir en formato digital. Y la web es simplemente buenosaugurios.com o casaña.com, y ahí encuentran el armario.
Buenosaugurios.com. Gracias, que nos sigas trayendo esos buenos augurios, Vicente.
Muchísimas gracias a ti, Miguel.
Un placer que sigamos juntos desde hace tantos años hacia el futuro.
Seguiremos, que tenemos que divertirnos mucho, aprender mucho.
Y compartir mucho con la gente.
Sí, señor.
Gracias, un placer.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, la leyenda continúa. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Ahí estaban las predicciones que hacía uno de nuestros astrólogos favoritos, uno de los mejores de Europa, Vicente Casaña, basadas en una astrología, un estudio de una astrología seria. Ojalá nos sirvan de guía, aunque no sean, nos marquen todo, pero que nos sirvan de guía en este 2012-13, que ya está a punto de comenzar, que os deseamos feliz para todos. Y son muchos los personajes que han ido pasando por el programa, personas que han cambiado la forma de ver el mundo o que han revolucionado la forma de sentir de muchas almas con su trabajo y ejemplo. Hoy volverá a ocurrir en el Espacio en Blanco. Tras esa intro os presentamos a alguien que escribió el Tao de la Física y que revolucionó nuestro mundo. Ya veréis qué personaje más interesante.
Nos preparamos en el programa para recibir la visita de un pensador que revolucionó la forma de ver el mundo. Doctor en física teórica por la Universidad de Viena en 1966, nuestro invitado trabajó como investigador en física subatómica en la Universidad de París, en la Universidad de California en Santa Cruz, en el acelerador lineal de Londres y en el laboratorio Lawrence Berkeley. Su producción literaria se inició con la publicación de un icono moderno, El Tao de la Física, bestseller que supuso el punto de partida de numerosas publicaciones sobre la interrelación entre el universo descubierto por la física moderna y el misticismo antiguo, principalmente oriental. Nos referimos a Fríjof Capra, una leyenda viva que esta noche visita nuestro programa en exclusiva.
Y como habíamos anunciado, llega a nuestro programa toda una leyenda en este mundo en el que estamos metidos. Doctor en física teórica por la Universidad de Viena, ha trabajado como investigador en física subatómica en la Universidad de París, en la Universidad de California, en Santa Cruz, en el acelerador lineal de Londres y en otro montón de lugares. Nos referimos a Fríjof Capra. Buenas noches, Fríjof.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Sí, placer mío.
Sí, que sepas que desde aquí te tenemos mucha admiración desde hace muchos años.
Sí, gracias, muy gentil.
¿Eres consciente de que con tu forma de trabajar has cambiado la forma de pensar de mucha gente en el planeta?
Sí, estoy consciente y estoy muy satisfecho por ello. No he pasado mucho tiempo en España últimamente, pero trabajo mucho en Brasil, donde mis ideas se han hecho muy conocidas, tanto en el mundo de los negocios, en la sociedad civil y también en el gobierno. Y recientemente he sabido que hay un importante movimiento medioambiental en Rusia, inspirado en mi trabajo. Todo esto es muy gratificante para mí.
¿Dónde aprendiste a hablar castellano, Fridjot?
¿Cómo?
¿Dónde aprendiste a hablar español?
intento de hablar castellano, vamos a ver cómo funciona.
Sí, pero ¿dónde lo aprendiste?
Sí.
¿Dónde lo aprendiste?
En California hay mucha gente de la América Latina, de México, que habla español, y entonces se aprende.
Ya, qué bien. ¿Qué supuso para ti escribir ese libro que te hizo famoso, El Tao de la Física? ¿Cómo llegaste a ello?
Ve, El Tao de la Física trazó un camino de búsqueda muy especial para mí. Es decir, investigar el cambio de paradigma de la física de los años 20, y después este cambio está pasando ahora en muchas otras ciencias y en la sociedad. También investigué las implicaciones filosóficas, sociales, políticas de esa transformación cultural. Entonces, empecé con la física y después las otras ciencias, la sociedad, la revolución cultural, etcétera.
Uh-huh. Tú fuiste de los primeros que uniste un poco el mundo oriental con el mundo occidental, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Y tanta importancia tiene ese mundo oriental para entender un poco el significado de la vida?
Es importante, pero tiene y este fue mi punto de partida hace 40 años. Uh-huh. Pero hay muchas otras tradiciones espirituales, por ejemplo las de los pueblos indígenas, que sostienen una visión sistémica y ecológica similar.
Uh-huh. ¿Tú crees que hay otras formas de entender la vida y de ver la vida de como nos han enseñado este mundo occidental?
Entonces, lo que la ciencia ha descubierto, la ciencia occidental ha descubierto en los últimos 30 años, supone una forma radicalmente distinta de entender la vida, una forma ecológica y sistémica. En este momento estoy trabajando en una gran síntesis que resuma esta visión de la vida en un libro que se va a publicar pronto de la Cambridge University Press, un libro llamado El punto de vista de los sistemas, The Systems View of Life. Y el subtítulo es Una visión unificadora.
Ya, una visión unificadora que quizá tenían los orientales y que quizá tienen esos pueblos indígenas, sí, que están más apegados,
sí,
a la tradición,
exacto,
¿verdad?
Exacto, sí.
Ajá. ¿El misticismo oriental también nos ha enseñado otra forma de ver la vida?
Sí, es una otra forma, pero como dije, esa sabiduría existe en otras tradiciones. También aquí en el mundo occidental hace también misticismo cristiano y otras tradiciones.
Uh-huh. Hay en tus últimos trabajos estás hablando de una serie de conceptos nuevos como el punto crucial. ¿Qué es eso del punto crucial?
Para mí el punto crucial significa un cambio hacia una forma diferente de ver la vida, que honra, respeta y colabora con la habilidad inherente que tiene la naturaleza de sostener la vida. Esto es como yo entiendo la sostenibilidad.
Y ese es el punto crucial, llegar a ese paradigma. Honrar, respetar y colaborar con la naturaleza.
Sí, exacto.
Hasta ahora hemos estado un poco lejos de todo ello, ¿no crees?
¿Cómo?
Hasta ahora nuestra civilización ha estado un poco lejos de todo ello,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. La crisis global que he analizado en el punto crucial hace 30 años es mucho más amenazante, especialmente ahora con el cambio climático. Para mí, la causa fundamental de la crisis es la obsesión de los líderes de la economía y negocios de un crecimiento continuo. estoy promoviendo el concepto cualitativo de crecimiento en lugar de cuantitativo, en el que no todo crece todo el tiempo, como en la naturaleza, en un ecosistema, en el que hay también un tiempo para crecer por dentro y para madurar. Ese para mí es el crecimiento cualitativo.
Fridtjof Capra esta noche con nosotros en el Espacio en Blanco. ¿Crees que esta crisis que estamos viviendo, Fridtjof, es una crisis necesaria en este momento?
Eso es muy difícil de saber, pero necesario para cambiar, pienso que sí.
Hablas también últimamente en tus trabajos la trama de la vida. ¿Qué es eso de la trama de la vida?
La trama de la vida es una de las metáforas fundamentales que sostiene la nueva forma de ver la vida que ha emergido durante los últimos 30 años, en la cual se evoluciona de ver el mundo no como una máquina, pero considerarlo una red. La red es el patrón básico de organización de todos los sistemas vivos. Esto es lo que consideramos la trama de la vida.
¿Una red que nos comunica a unos seres con otros?
Sí, una red de comunicación, una red que tiene dimensiones biológicas, dimensiones cognitivas, dimensiones sociales, dimensiones ecológicas.
Desde ese punto de vista, ¿la vida tiene un sentido entonces? Y desde el punto de vista de la ciencia que tú has tratado siempre como físico, ¿la vida tiene sentido?
La vida, lo que se puede observar es que la vida continuamente se crea y se recrea a sí misma. Para mí este es su sentido y propósito.
Se crea y se recrea.
Sí.
¿Y estamos nosotros aquí por algo entonces, para crear y recrearnos, para aprender,
sí,
para...?
Sí.
¿Sí?
Sí, pienso que sí.
Ya. Estamos en este año 2012 que muchas de las tradiciones, los mayas, lo representan como el fin de un tiempo. ¿Qué opinas tú de ello? ¿El fin de un tiempo o quizá un tiempo de cambio?
No, ciertamente estamos en un tiempo de cambio crucial, con muchos peligros y también con muchas oportunidades.
¿Qué tipo de peligros?
Hay peligros, es la crisis climática sobre todo, y pero también la inequalidad social que vemos especialmente aquí en España, pero también en América, en todas otras partes. Es eso que ¿cómo se dice? That address. That's what the indignados have addressed.
Sí.
Eso que discuten, ¿no? Los indignados y el movimiento de Occupy.
Esa ocupación que ha habido. Y decías que también había oportunidades. ¿Este tiempo también nos trae oportunidades?
Sí, oportunidades de cambiar, de movernos hacia una vida sostenible, ecológica y también espiritual.
Algunos estudiosos de la ecología dicen que ya estamos en un punto de no retorno en el planeta. Es decir, que ya, si no cambiamos inmediatamente, este planeta está abocado al desastre. ¿Qué crees?
Eso es muy difícil de saber y no hay consensos, pero tenemos que trabajar, que ser activistas en la dirección ecológica de sostenibilidad.
Ya. ¿Qué es para ti la ecología? ¿Ese respeto por la naturaleza?
Sí, cierto.
Ya. Y quizá la espiritualidad es la solución a esta forma de vida que el mundo occidental ha encaminado.
En una cierta manera sí, porque la interconexión fundamental de la vida, que es necesario crear para crear comunidades sostenibles, es una visión espiritual últimamente.
¿Y esa espiritualidad tú la sientes que está creciendo por todo el mundo, en todas las partes de la sociedad?
Sí, pienso que sí, es una espiritualidad conectándose a la tierra, como las tradiciones indígenas en todo el mundo.
¿Cómo ves el futuro, Fritz?
¿Cómo veo el futuro?
Sí.
Viendo a Rafa Nadal jugando a tenis otra vez.
Eso es muy inteligente. ¿Y aparte de eso?
No se puede decir.
No se puede decir. ¿Tu futuro cómo lo ves?
No puedo contestar.
Dime una cosa, ¿qué puede hacer el ser humano? ¿Qué puede hacer todas las personas que están escuchando esta entrevista? ¿Qué podemos hacer por llegar a ese concepto de honrar, respetar y colaborar?
Hay muchísimas cosas que podemos hacer, cuando somos enseñantes,
¿sí?,
en las escuelas, podemos enseñar en una manera diferente. Uh-huh. Cuando tenemos negocios, podemos manage los negocios,
¿sí?,
en una manera diferente. Cuando somos científicos, podemos perseguir una ciencia diversa. Toda la vida, todos los cuartos, los rincones de la vida, podemos cambiar. Hay que cambiar todo.
Desde nuestra pequeña parcela de vida, ¿no?
Sí, sí.
Ese es el camino.
Ese es el camino, ¿verdad?
Fellows Capra, que nos enseñó hace muchos años esa unión entre la física y el mundo oriental, ha pasado unos minutos por el espacio en blanco. ¿Tú encontraste tu espiritualidad, Fridjof? ¿Eres un hombre espiritual?
Pienso que sí.
Sí. ¿Piensas que sí?
Sí.
Bueno, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Te saludo y te doy...
Gracias. Encantado.
Te doy un fuerte abrazo. Sí. Espero que nos encontremos más veces.
Sí, gracias.
Hasta pronto. Gracias.
Sí, gracias.
La visita de Fridjof Capra, y habéis escuchado, pone fin a la primera hora de este espacio en blanco. Están a punto de llegar a las 3. Tenemos que hacer una mínima pausa para los servicios informativos. Recuerda que estás en el espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Tenemos todavía mucho misterio esperando, no te lo pierdas. Y por si queréis algún contacto con nosotros, espacioenblanco@rtv.es es nuestro email. A una semana de esa fecha de los mayas, el fin del quinto sol, algo que vamos a celebrar aquí en vuestro programa, no os lo perdáis. Una mínima pausa y enseguida regresamos. Nuevos invitados esperan aquí en vuestro programa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya volvemos, un placer que sigáis ahí conectados a esta experiencia de comunicación única que es el Espacio en Blanco, aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, cuando pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Piden que saludemos a todos esos que estáis conectados a través de la radio online. Ya sabéis, entrando en la página de Radio Nacional, busquéis la radio en directo, la radio online, y podéis escucharnos en cualquier parte del mundo, como vemos que lo estáis haciendo un montón de personas en Latinoamérica, en Asia, en África. Un placer, ojalá os sirva para sentirnos más cerca, no estáis lejos de casa. Un saludo también para toda la gente que está en el Face, la gente, los amigos del Espacio en Blanco y el Muro del Espacio en Blanco. Gracias por estar ahí, por ayudar a llenarnos este espacio. nos quedan muchas cosas que contaros en esta ocasión. Para iniciar, os dejamos con nuevos datos de ese misterioso navegante que había a las fronteras de nuestro mundo. Aunque no fuera él el primero en llegar a América, sí lo dio a conocer a un montón de personas en todo el planeta. Tras esa intro os lo contamos, nuevos datos, y después Marilyn Rosen nos espera, no os lo perdáis.
El descubridor de América, según nuestros manuales de colegio, era nativo de Génova, Italia. Pero en realidad todo lo relativo a su biografía es un misterio. Nacido no se sabe cuándo, no se sabe dónde, hijo de no se sabe quién, muerto el 20 de mayo de 1506, incluso se desconoce con certeza dónde está enterrado. Su presencia acreditada sale repentinamente a la luz de la historia en 1492. Colón tenía un secreto que debía mantenerlo bien oculto, motivo que era bien sabido por aquellos más cercanos, incluyendo a los reyes católicos y a los reyes portugueses Alfonso V y su hijo Joan II. Y mucho se ha debatido acerca de sus orígenes, siendo todo un misterio. Se habló de que Colón era genovés. Más tarde se apuntó la posibilidad de que fuera portugués, incluso mallorquín. Pero hay nuevos datos que apuntan la eventualidad de que Colón fuera gallego. En estos días se han presentado documentos que tratan de dar verosimilitud a esta hipótesis. En nuestro programa tenemos a uno de sus protagonistas.
Vamos con más temas sorprendentes, a descubrir algunas nuevas teorías. Hace mucho tiempo hablamos de una posible historia diferente de la que nos han contado acerca de Cristóbal Colón. Nos vamos a hablar más de cerca de todo ello y nos vamos hasta Pontevedra. Ahí tenemos a nuestro invitado Guillermo García de la Riega. Buenas noches, Guillermo.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien.
Bien. ¿Qué se siente? Bueno, ahora me lo contarás. ¿Cómo ha surgido toda esta historia? ¿Tu abuelo hizo una serie de investigaciones? ¿Celso García de la Riega era tu abuelo?
Mi bisabuelo.
Perdón, bisabuelo. Un 20 de diciembre de 1898, a petición de la Sociedad Geográfica de Madrid, presentó una teoría que revolucionó la historia y decía que Colón no era italiano, que Colón no era portugués, sino que Colón era gallego. Concretamente de Porto Santo, en Pollo, Pontevedra. ¿De dónde se sacaba eso?
Pues, a ver, él, para contar un poco los inicios, habría que decir que empezó a tener conocimiento de todo esto mediante unos documentos que le presentó su tío, Luis de la Riega, que hizo un libro sobre el río Lérez, que está aquí, pasa por Pontevedra, desemboca en la ría de Pontevedra y pasa por Pontevedra, ¿no? Uh-huh. Y en ese libro iba relatando todos los pueblos por donde pasaba el río, todas las leyendas, todos los aspectos culturales, el paisaje y tal, ¿no? Entonces se encontró con un señor que se llamaba Telmo Vigo, que le dio un documento de un aforamiento del monasterio de Pollo a Juan de Colón y Constanza de Colón.
Juan de Colón y Constanza de Colón.
Entonces ahí los dos pertenecían, tanto Luis de la Riega como Celso García de la Riega, pertenecían a la sociedad Arqueológica de Pontevedra. Entonces ahí se lo dejó. Mi bisabuelo había comprado también a un notario un cartulario de documentos de notariales, de compras, ventas, de todo lo que se hacía en aquella época, ¿no? Aforamientos y demás. Uh-huh. Y ahí también encontró casualmente otro documento en el cual mencionaba, era de un aforamiento de una finca, y ponía como límites, porque antes, 1400 y pico, y después también, y antes también de 1400 y pico, se ponían los límites con los nombres de los dueños de las fincas de alrededor, ¿no? Mm. Y entonces en este aforamiento aparecía el límite de la finca de la heredad de Cristóbal Colón.
Ya, disculpame un segundito, aforamiento, perdona mi incultura, ¿qué significa?
Alquiler.
Alquiler, vale.
Más o menos.
Vale, vale. Y ahí figuraba entonces en ese linde Cristóbal Colón.
Aparecía Cristóbal Colón. Claro, este documento es de 1496 y no iba a ser el mismo personaje, pero... como era, como decían que era la heredad de la finca de Cristóbal Colón, o bien podía ser un familiar de él, o bien podía ser él anteriormente, antes de 1496, ¿no? Ya. Probablemente hubiera sido un familiar no él.
Ajá. ¿Y eso fue lo que le hizo a tu bisabuelo ponerse
en...? Entonces eso fue lo que le motivó a hacer más investigaciones. Aparecieron más documentos aportados por él y por otros personajes de la Sociedad Arqueológica Pontevedresa, y ahí empezó a crear un poco la tesis o la teoría de la posibilidad de que Colón naciera en Pontevedra.
Ya. No te quiero cortar, ¿eh?
Entonces, de ahí le invitó Beltrán y Róspide, que era el secretario de la Sociedad Geográfica de Madrid, oyó hablar de este tema, de estas investigaciones, y lo invitó a él para que diera una conferencia, y la dio el 20 de diciembre de 1898 ahí en Madrid.
Ya, supongo que aquello, bueno, que sería un revuelo tremendo, ¿no?, presentar esa idea de que Colón no era en italiano, que, bueno, hay 20 casas en Italia en diferentes partes, sí, que decían que era la suya, donde él nació, que no era tampoco portugués, sino que era... gallego.
Sí, bueno, esto era una idea de él, evidentemente, ¿no? Pero quizás lo que también hay que valorar por parte de él es que fue el primero, o de los primeros, prácticamente el primero, que desmontó un poco la hipótesis de que Colón fuera genovés.
Yeah.
Mediante argumentación lógica y la presentación de documentos que eran falsos, de la documentación que presentaban los italianos, los genoveses, pues él fue el primero que realmente le dio la línea de flotación a esa teoría, ¿no?
Ya. Hace mucho tiempo hicimos un programa con Salvador Freixedo, gallego de pro también, escritor, paisano tuyo, y él apoyaba esta teoría y apoyaba también en la idea de que muchos de los lugares por donde había pasado Colón en sus viajes le puso nombres gallegos.
Sí, ahí en la toponimia... que se sepa hasta ahora, hay 125 nombres que aparecen gallegos, pero no solo el hecho de que sean gallegos, ni tampoco que sean nombres especiales, porque hay algunos que sí, que son especiales, pero hay otros que pueden tener denominación en otras partes del país o en otros países, ¿no?, como es el de los Santos. Pero hay que tener en cuenta que todos estos nombres aparecen en 40 kilómetros a la redonda de lo que es la ría de Pontevedra. Y hay algunos muy significativos, como puede ser, el primero que le puso fue San Salvador. Este nombre que realmente podría decir, bueno, pero el Salvador...
Hay muchos,
Salvador,
¿no?
Hay muchos, pero sí. No. San Salvador, hay 180 parroquias en Galicia, 26 en Asturias, hay en Extremadura y no sé si hay en León,
sí,
o por ahí, ¿no? Pero coincide con las zonas en las que Galicia tuvo sus dominios antiguamente. Realmente, una cosa es que le llames el Salvador en reconocimiento a la figura de Santísima, vamos,
sí,
y otra cosa es que le llames el San Salvador, que es un nombre así un poco redundante.
Yeah.
Pero sin quedarse en San Salvador, pues tienes... Porto Santo, Río Sayas, que solo lo hay aquí en Galicia.
¿Río Sayas? ¿Dónde puso ese nombre Colón?
Pues ese nombre...
No te quiero pillar, que son...
No, lo tengo todo.
Mm.
Vamos a ver, lo que es que me tengo que acordar. Río Sayas, bueno, está en la ría de Muros y Noya.
Sí.
Y se lo puso en una zona, en un río de Jamaica, creo recordar.
Uh-huh.
¿Sí? Y bueno, también puso Río Miño, Porto Santo... Punta Lanzada, Punta Galea, todos esos son zonas en las cuales Isla de Cabra, Mar de San Tomé, todos son nombres que aparecen en la ría de Pontevedra, en la de Villagarcía Cambados, Vigo y en la de Muros y Noya. Y hay 125 topónimos, concretamente gallegos. Hay el Río Negro, el Río Grande, le puso... el río Serpe, que es un río que pasa por aquí por Pollo,
uh-huh,
O sea que son denominaciones, y esto nadie le encuentra explicación, porque bueno, en la parte documental puedes discutir lo que quieras, porque efectivamente no aparece una partida de nacimiento diciendo Cristóbal Colón nació aquí.
Ya.
No, lo que hay es una documentación con un apellido que es el que utilizaba Colón aquí en España, con el que contrató con los reyes católicos mediante las capitulaciones de Santa Fe todos sus títulos y porcentajes de ganancias y tal, y es el único apellido que hay en el mundo que aparece Colón. Entonces, bueno, hubo un obispo en Lérida en 1300 y pico que también se apellidaba Colón.
Ya.
Pero el resto solo está aquí. Hay el Colón con M en Cataluña y en Mallorca, creo, y hay después los italianos, Colombo, Columbus, Colonus. Hay Collón, que es un almirante, era un almirante francés, pero era con dos selles. En fin, el Colón solo está aquí localizado y tipificado.
De vez en cuando, Guillermo, ponemos un poquito de música para digerir lo que nos cuentas. Dime una cosa, ¿por qué se hizo? Bueno, decías que no había pruebas, no hay una partida de nacimiento que diga que nació en Pontevedra,
claro,
¿no?
Porque de aquella no se hacían.
Ya. ¿Por qué él ocultó tanto su identidad y jugaba un poco así a...? Porque decían que era judío, se presentó, parece ser, en Portugal para pedir a los reyes portugueses la subvención para poder ir a América, después con los reyes católicos. ¿Qué pasaba?
Bueno, eso es una incógnita de su vida y sobre eso hay varias teorías, ¿no? Bueno, en concreto, realmente hay dos. Una, bajo el punto de vista gallego estoy hablando.
Sí.
Una que es la que daba mi bisabuelo, que decía que tenía un origen judío, efectivamente podía ser, porque los judíos de aquella, además, hay varias coincidencias de que él tenía mucha relación con los judíos. Cuando partió el viaje iban muchos marineros judíos, porque ya coincidió con el límite dado por los reyes católicos para que los judíos o bien se hicieran conversos o que se marcharan, ¿no? Y bueno, tenía mucha relación en la corte con judíos conversos y tenía amigos judíos conversos. Entonces esa podía ser una posibilidad para ocultar su identidad. Pero también la otra, que es más moderna y quizás sea más plausible y identifique más al personaje, a lo mejor, es que Colón tenía que ser, para que una persona se pudiera relacionar con la nobleza, tanto portuguesa, castellana, francesa e inglesa, tenía que ser un noble o tener familiares nobles. No podía, es decir, un plebeyo, una persona de a pie, un marinero, un mareante, es difícil que te atiendan, ¿no?, la nobleza de aquella, y que te recoja y que incluso puedas casarte con mujeres nobles. Entonces, ahí es donde parte la teoría de que era un noble y que tuvo que ocultar su identidad en colaboración con los reyes católicos, que lo sabían, por el personaje, la identidad del personaje, que en concreto lo relacionan con Pedro Madruga, Pedro de Sotomayor, que era aquí un señor feudal de Galicia, de Pontevedra,
¿sí?,
y que tuvo muchas batallas también, curiosamente, contra los reyes católicos. Bueno, ahí eso es mucho más complejo de explicar. Yo no soy la persona más idónea para explicar el tema este de Pedro Madruga, pero vamos, por lo que he leído y he visto, hay muchas coincidencias y mucho paralelismo entre la vida de uno y otro, y podría ser.
Tomamos nota para seguir esa pista también. Dime una cosa, ¿qué pruebas, documentos tenéis, Guillermo, de que, bueno, Colón podía haber sido gallego? ¿Qué pruebas presentaba tu bisabuelo, Celso?
A ver, los fundamentos de la teoría eran tres.
Uh-huh.
Uno era la parte documental.
Sí.
Otro era la toponimia.
Sí.
Y otro era la lengua, la forma de escribir, las palabras que utilizaba y demás. Y tenía muchas palabras gallegas. Realmente no es solo la parte documental la que, ni tampoco es que una prevalezca sobre cualquiera de las otras dos. Las tres son importantes, pero vamos, incluso lo que es la toponimia, bajo mi punto de vista, lo que es la toponimia y la lengua podría sobrevivir sola sin la parte documental para avalar en un porcentaje muy alto el origen de Cristóbal Colón.
Yeah.
Porque hay cosas que no se explican, ¿no? Si tú pones una toponimia en la cual tienes muchísimos nombres gallegos, no se entiende, hombre, El paisaje de las Rías Gallegas, de las Rías Bajas, es muy bonito, muy idílico, encanta mucho, pero vamos, para un personaje que se pase por aquí, a lo mejor, o esté un mes o un año y que diga, bueno, pues lo voy a poner a todos los nombres que descubra, toda esta zona.
Es un tanto raro, sí.
Sí.
¿Y a nivel de lengua, qué palabras gallegas se han encontrado por ahí?
Pues a nivel de lengua utilizaba muchas palabras, y no solo palabras, sino modos de expresión en la cual dan una idea gallega. Por ejemplo, hay una palabra típica que es espeto.
Sí. Claro,
yo te estoy hablando de palabras, no te digo todo el contexto porque si no, en fin, eso son palabras que aparecen en frases, en cartas escritas por él,
sí,
dirigida tanto a los reyes católicos que permanecen, que existen, o a sus amigos, o a gente de la corte, y en fin, ¿no? Entonces hay muchas palabras que utiliza que son gallegas, exclusivamente gallegas, no portuguesas.
Uh-huh.
Y
¿espeto es una de ellas?
Espeto es una.
¿Qué significa?
Espeto es, en concreto, la frase que utilizaba, los rayos de sol son como espeto, cuando estaba en la Española, cuando la descubrió.
Sí.
Por eso quiere decir, aquí el espeto es cuando ensartan a los corderos y se les asa.
Ya, ya. ¿Sí?
Entonces, eso es como si quisiera, como se dijera, un calor de hierro candente, ¿no?
Ya, 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 ya.
Y después hay otras, como, yo qué sé, fugir. Ocorre, sede, forno, voy, pues no sé qué más, curral.
Ya, todas ellas estaban en esas cartas que tenemos.
Sí, no, y muchas más.
Ya, y a nivel de documentos, ¿qué documentos tenía tu abuelo o había conseguido? Aparte de ese en el que los lindes estaba, ese aforamiento en el que los lindes estaba el nombre de Cristóbal Colón.
Sí, pues en cuanto a lo que son los documentos, se utilizaron muchos, ¿no? Vamos a ver, luego aparecieron muchísimos más. Él en principio utilizó 13,
uh-huh,
bueno, en realidad 14, porque lo que pasa es que uno estaba grabado en piedra y no lo utilizó como tal, sino que es un documento que aparece allí con el nombre de Colón.
Uh-huh.
Entonces, los documentos que utilizó son a partir de 1426 hasta 1520, me parece que hay, ¿no? En todos ellos aparece un nombre y un apellido con el apellido de Colón, y pues aparece un Bartolomé Colón, aparece una María Colón, aparece un Juan Colón, aparece un Antonio Colón, un Alfonso Colón, en fin, son 13 documentos que él aportó para esa teoría. Y que posteriormente se descubrió muchos más. También se descubrió en 1913, antes de la publicación del libro. El libro se publicó en 1914.
Uh-huh.
Aparece en 1913 haciendo unos trabajos de restauración en Santa María la Mayor, de aquí, la basílica que hay. Al descubrir un altar de madera y tal, pues apareció una capilla. Una capilla que se llama la Capilla del Carmen.
Uh-huh.
Y aparece en piedra allí, Os de Ocerco, Joan Neto y Joan de Colón fecharon esta capela. Es decir, los de Ocerco, que es un arte de pesca, Juan Nieto y Juan Colón hicieron esta capilla.
Qué curioso.
No, y ese contrato existe, ¿eh?
Ya.
O sea, el documento en el cual le dan el dinero a la Basílica de Santa María para que se construya esa capilla, pues también existe.
Ya, después de haber hecho el viaje, supuesto, si fuera Colón, después de 1492, ¿o fue cuando dan el dinero?
Sí, en concreto este Juan de Colón, sí,
ya,
lo
vale.
Dio posteriormente.
Vale, déjame que hagamos una pequeña pausa y vamos ya con esos documentos de tu abuelo.
Uh-huh.
Es curioso porque todo esto ha vuelto otra vez a la actualidad, porque en este año se cumplieron 114 años de la presentación de la conferencia, y tu bisabuelo, perdón, Celso García de la Riega, había dejado lacrados esa serie de documentos, ¿no?
Sí.
Se levantó el precinto y han salido a la luz de nuevo todo esto, ¿no?
Sí, pero bueno, el motivo del lacre y de dejarlos ahí fue por toda la polémica que hubo posteriormente con los documentos.
Ya.
Los documentos, en fin, se hicieron unos análisis mal hechos, fraudulentamente,
sí.
Y en esos análisis de la Real Academia Gallega, Es que esto es muy complicado de explicar, pero bueno, te diré a grosso modo lo que pasó, ¿no? La Real Academia Gallega, después de muerto Celso García Garriga, a los 3 años le encargaron un informe a un señor que se llamaba Oviedo y Arce, que era canónigo de Santiago, y le encargaron un informe de los documentos. Entonces él, la familia, lo que es el hijo de Celso García Garriga, él tenía en posesión 8 de los 13 documentos y no los dejó para analizar. Este análisis, este informe, lo hizo mediante fotograbados del libro.
Ya.
Con lo cual,
claro, en fin, son falsos, seguro.
Para hablar de decir que tenía raspaduras, que se habían sido manipulados, que habían sido escritos con metal y que se habían utilizado ácidos y tal, es una serie de incoherencias que en un fotograbado no puedes hacer.
Ya.
No lo puedes, en un análisis serio no se puede hacer.
Quizá en otro tiempo no interesaba que se supiera la verdad. Supuestamente que Colón era gallego, ¿no? Y por eso había tantas trampas y tantos problemas, ¿no?
Aquí topamos con una... Esto puede parecer un poco película, ¿no? Pero los hechos así lo avalan. Aquí se metió mucho el Ayuntamiento de Génova.
¿Sí?
Se metió mucho la política. Y incluso se indujo a ciertos personajes de la Real Academia Española a que descalificaran y desautorizaran la teoría gallega, ¿no? De Celso García Garriga. Pero claro, también hay que decir que posteriormente esos documentos fueron analizados por otras personas y que realmente no aparece nada de nada. Mi bisabuelo tuvo la desventura o la idea poco...
La valentía, poco, a lo mejor, también.
No, pero tuvo la idea poco práctica de recalcar o de avivar un poco los documentos, un documento en concreto, porque no se leía bien, porque al ser en fotografía
ya.
Y no creían que la fotografía en el libro no iba a salir bien, y entonces lo recalcó.
Ya.
Pero lo que está, luego se comprobó que lo que está escrito por debajo está escrito por encima.
Ya. Esos documentos están ahí.
Espera, te voy a decir una cosa más.
Sí.
¿No? Es importante, porque claro, la gente puede pensar al oír esto, claro, ¿y quién, por qué se iban a meter con él? Hay una causa, no solo política. Política también porque él era liberal, había sido diputado por el Partido Liberal, pero él había hecho un estudio también sobre los asentamientos aquí en Galicia de los primeros pobladores.
Uh-huh.
Entonces él era de la tendencia de que, por sus investigaciones que hizo un libro que se llamaba Galicia Antigua,
¿sí?,
que fue declarado por la Sociedad Geográfica de Madrid de relevante mérito, y de hecho editaron un capítulo que se llama Ostremis Ofimusa, lo editaron en un boletín de la Real Sociedad Geográfica, ¿no?
Uh-huh.
De ahí que le diera mucho interés. Entonces, en este libro, él se apoya mucho en la ascendencia griega, los asentamientos griegos que había en Galicia antes que los celtas.
Uh-huh.
En esa misma época surgía mucho por parte de Murguía el ascendente celta de los gallegos.
Uh-huh.
Y ahí hubo una batalla bastante importante entre Murguía y él en sus libros respectivos,
uh-huh,
en las cuales, porque él le rebatió mucho a Murguía de sus incoherencias y de sus datos erróneos que daba, ¿no?
Uh-huh. Pero Guillermo, ¿los documentos de tu abuelo están ahí al alcance de los investigadores?
Sí, sí, de hecho ya los llevé. En una primera investigación ya hicieron un primer peritaje.
¿Sí?
Y ahora también los vamos a llevar a Madrid.
Perfecto, déjame que pongamos una musiquita y hablamos de esa asociación y damos una forma de contacto, si te parece, ¿vale?
Uh-huh.
Ahí está la noticia, la historia que revive dándonos nuevos datos de ese personaje, el gran navegante Cristóbal Colón, aportando pruebas de que podría ser gallego. Hay una asociación en torno a todo esto, ¿verdad?
Sí.
Guillermo, sí, danos los datos.
Pues la asociación se llama Asociación Colón Gallego. Bueno, en realidad es Colón Galego, pero para traducir a castellano, Colón Gallego.
¿Sí?
Y Celso García Garriga se llama.
Ya.
Entonces esta asociación, pues bueno, ya hubo otras anteriores que no llegaron a buen término.
Uh-huh.
Y en esta, pues bueno, estamos trabajando para que se siga apoyando y se siga revitalizando la teoría del colon gallego, que desde luego, desde el punto de vista de mucha gente, es la más plausible, es la que más contundencia puede tener, ¿no?
¿Hay alguna página web?
Pues en estos momentos, bueno, yo tengo la mía propia, de Celso García Larriega.
Sí.
Hay otra en la cual se basa, que es de Cristóbal Colón.
Uh-huh.
Que es cristóbal-colón.com y .rg.
Uh-huh.
Y la que yo hago es de Celso García Larriega, todo junto. Sí. .wordpress.com.
.wordpress.com. Vale, lo vamos a dejar ahí, si te parece, Guillermo. Y estamos siempre dispuestos a escuchar esas nuevas pruebas, esos nuevos argumentos que pueden cambiar la historia.
Muy bien.
Te doy las gracias y adelante.
Gracias a vosotros.
Fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude.
Lo hiciste bien, mamá.
Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado.
¿Cuál es mi destino, mamá?
Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera.
Te echaré de menos, Boris.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Nuevos y curiosos, sorprendentes datos de ese marinero, Cristóbal Colón. Tiempo de respuestas en el que estamos. Y seguimos con más invitados especiales en esta edición única del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Un programa especial nos espera para la próxima semana, recordadlo, no os lo perdáis. Y ahora una medium, ese ser que sirve de llave entre este mundo y el otro, ha visitado a España y ha venido a vernos. Y esto es lo que nos ha contado.
Volvemos a tener la visita fugaz de una persona admirable. Desde pequeña tuvo el don de poder ver más allá de lo que ven el resto de los humanos. Se la llamó vidente y está considerada como una de las mejores del planeta. Ella firma parte de la historia de nuestro programa y vuelve con nosotros a dejarnos un poco de su visión acerca de este momento que vivimos. Nos referimos a Marilyn Rosner, y con ella os dejamos en los próximos minutos.
¿Y música de tu tierra, Marlene? Buenas noches, how are you?
You say it's music from your countryside.
Yeah, it's beautiful.
¿Cómo estás?
Great, thank you.
Marlene ha pasado por España fugazmente y ha querido venir a vernos, cosa que le agradecemos. Muchas gracias por venir con nosotros al programa.
It's an honor for me to be here.
Dice que es maravilloso estar para ella en este programa aquí.
¿Sabes que aquí te tenemos un especial cariño?
We really love you.
I love to be here, and I have a special connection with you for so many years, Miguel.
¿Por qué? ¿Por qué tienes esa especial conexión conmigo?
Because your aura is so beautiful, you have so many gifts, there's such a force within you.
Dice que porque eres muy lindo y porque tienes muchos regalos, mucha energía, muchas cosas que da a los demás.
Gracias.
Thanks.
El otro día hablábamos, ha fallecido tu marido hace poco tiempo.
It's a little over 2 months that my husband went into the heaven world.
Dice que sí, que hace poco se ha ido al cielo.
He took 4 breaths and smiled and then just went.
Que respiró, sonrió y se fue.
Yeah. We were married 38 years. It was the most perfect marriage.
Estuvieron 38 años.
Yeah. We never had a fight, and we lived our life to help people understand the truth that life goes on after death.
Estuvieron muchos años juntos, nunca pelearon y les gustó muchísimo enseñar a la gente qué ocurre después de la muerte. Se fue como su trabajo.
He was an Anglican priest and a professor.
He was.
Cura anglicano.
Yes. Era un cura anglicano.
And university professor. And many books, muchos libros.
Escribía muchos libros.
Yeah. Y cuando hablamos por teléfono es como si no lo hubieras sentido, como si no tuvieras ese peso que tiene la gente con la muerte.
You say when we talk with you by telephone, it's like you don't feel very sad. Like you don't feel like something hard.
No, because I know that he is alive. I have seen him. I have heard him. I have spoken to him. He has spoken to me.
Sigue hablando con él, que sigue viéndole, que. Perfecto.
Of course, I miss his physical presence because we did everything together.
Que echa de menos su presencia física porque hacían todo juntos.
Yeah.
But my goal is to carry on all of our projects. We have many projects, like going to Africa, writing, teaching.
Que tenían muchos proyectos juntos y siguen en ello juntos, en África, yeah, enseñando, haciendo muchas cosas.
Así es como hay que ver la muerte, no verla con miedo.
He says that is the right way to see the death. No, yeah. Don't fear about the death.
Well, that's really the truth, because we can only have peace on earth if we understand death.
Esto es muy importante y es la verdad, porque solamente podemos estar en paz en la vida si entendemos que eso es la muerte.
As we say in yoga, we come to earth with a certain number of breaths. When the breaths are over, we're going to go.
Que en yoga dice que ellos dicen que es como respirar, que cuando vienes estás, que cuando te vas respiras. Que...
Yeah. ¿Y a dónde se va después de esta vida?
Where we go after this life?
The spiritual world is a world made up of many planes, many lokas, many spheres.
Dice que hay diferentes, que hay muchos planos existenciales.
Mm-hmm. Yeah. And we continue in the spirit world.
Y que continuamos en un mundo espiritual.
You know, we can learn to become a spirit guide. There are spirit hospitals, spirit laboratories, spirit gardens. The spirit world is a world of a lot of action and a lot of activity.
Que hay un mundo espiritual en el que hay hospitales espirituales, en el que hay escuelas espirituales, y que seguimos en ese mundo espiritual con otro tipo de vivencia.
And right now, the spirit world is very close to the earth. The spirit guides, they're very close because the world is in such confusion.
Que en este momento ese mundo espiritual está muy cerca a este plano existencial.
¿Por qué?
The world is confused, wars and fighting and economic crisis and emotional crisis and suicide and drugs and addictions.
Dice que en este momento hay una gran crisis, con crisis económica, crisis existencial, hay muchos suicidios, que todo eso está pasando y que eso está acabándose.
Ya, yeah. Espera que ponemos un poquito de música. ¿Qué ver esto, Marilyn, con el hecho de que estemos cerca del 2012, toda esta crisis?
Is there some relationship about we are close to the 2012?
Actually, many, many years, Spirit has said that 2012, 2013, 2014, it's a 3-year period of transition, transmutation, and transformation.
Do you want to remember the date, sorry?
2012?
Yes.
2013,
yes.
And 2014. It's a 3-year period.
Que tenemos un periodo de 3 años en esa transmutación. No es solamente un año.
El 2012, el 2013, el 2014 son
and
años de transmutación.
Yes, because we have gone so far out of balance. The earth is out of balance. People are out of balance. So there has to be a rectification. There has to be a reorganization to bring back peace on this earth.
Estamos muy lejos del equilibrio. Entonces, ese trabajo que tenemos que hacer es para volver a equilibrar lo que somos, la tierra, que somos espiritual y materialmente. Yeah. O sea,
Many people have completely are confused about 2012.
en muchísima gente equivocada sobre qué significa el cambio del 2012.
People think the world is going to end and it's not true.
La gente piensa que el mundo se va a acabar y no es verdad.
No.
Es decir, que esa historia de los mayas, aunque a veces hemos hablado de ella, no hay ninguna profecía que hable del 2012 como el fin del mundo, ¿no?
You told me, like, do you know the prophecy of the Mayas? People say the end of the world ends.
The Mayans did not say it was the end of the world. The Mayans said it was the end of a period, the end of a cycle, and the beginning of a new cycle. People have misunderstood the Mayan prophecies.
La gente ha entendido mal la profecía maya. Lo que dice la profecía maya es que se acaba un periodo de tiempo para empezar con un nuevo periodo de tiempo.
In the same way, people have misunderstood revelations, they've misunderstood the Kabbalah, misunderstood the Bhagavad Gita.
Están entendiendo mal la Bhagavad Gita, la Kabbalah, están entendiendo mal las profecías.
Veo que sigues llevando, vamos a hacer un paréntesis, sigues llevando las gafas de sol porque sigues viendo espíritus aquí en este lugar donde estamos.
He asked me, you still have wearing the glass, sunglasses because you can still see.
I always see many, many things, I hear many, many things, I see colors, lights, auras.
Dice que ve muchísimas cosas, colores, muchísimas cosas que sigue mucho.
¿Te gusta este lugar nuevo donde estamos, nuestra nueva casa en Radio Nacional?
Do you like the new place where we are now?
Yes, I didn't know where we were going, it feels very nice, it feels very different.
Y dice que ya no sé de dónde venía y que se siente muy bonito, muy diferente.
Pero había... And I like the color of the bricks on the ceiling.
Dice que le gusta el color de los ladrillitos.
You know, I like colors, I like things bright.
Y hay seres alrededor, seres espirituales, me refiero, alrededor nuestro aquí en este momento.
Right now we have around us spiritual people.
We have spiritual people. We come to Earth with spirit guides. These guides are with us our entire life.
Dice que todo el rato estamos rodeados de ellos porque venimos con espirituales, con guías espirituales cuando venimos a la Tierra y que todo el rato están cerca de nosotros.
And we also have loved ones, people we knew who died. We have friends who are around us as well.
Que en momentos siempre, pues, siempre hay gente y siempre hay amigos rodeándonos. Entonces que incluso cuando muera alguien siempre cerca gente.
Ya, sigamos en el 2012 si te parece. ¿Hay alguien a quien le interese que tengamos miedo en este tiempo?
He asked me about the 2012 again. He asked, do you think is the person, somebody there who is interested and we are afraid all the time and we feel fear?
Many people are so afraid, and those from the spirit world are telling us, be not afraid, we are here with you to help you.
Que hay muchísima gente interesada en que tengamos miedo, pero que es importante que no sintamos miedo, que tenemos que vernos, o sea, que están aquí para ayudar también.
Yeah. You know, this is not the first time there has been something like 2012. There has been Atlantis, Mu, and life is made up of many different cycles. Yeah.
Que no es la primera vez que estamos en un final de un ciclo, que la vida está hecha de estos cambios de ciclos y que no tenemos que tener miedo.
Ha habido otros finales, como en la Atlántida, como has dicho, en Mu, ha habido otras destrucciones del planeta.
No, there will not be the destruction of this planet. Absolutely not.
No. Pero anteriormente, en el pasado?
Yes, in the past, we have this kind of...
Yes, definitely, we've had this in the past. But you see, we are now at the place where we are ready as a humanity to go into the next level of consciousness.
Yeah.
Dice que sí que ha pasado esto, pero que en este momento estamos pasando a un nivel diferente y más alto de conciencia.
Yeah. ¿Y tenemos ayuda de esos seres espirituales para este momento difícil de crisis en el que estamos?
And do we have help for this moment?
We have a lot of help, and I can tell you that out of this crisis will come light.
Will
light, luz. Sí. From the crisis will come the light. Mm.
Que sí, que tenemos un momento de crisis, pero que nos están ayudando para que lleguemos a la luz.
We will go from the darkness of what's happening, the darkness of the crisis, into the light of truth.
La crisis consiste en cambiar desde la oscuridad a un momento de luz.
Ya. Yeah. Esas son palabras muy bonitas. Cuando alguien está sufriendo, ¿cómo se puede hacer eso?
Yes.
This is so beautiful, but when somebody is suffering, what we can...
Yes, what we can do now is we can explain what is happening. There are certain techniques we can learn to be able to put us in that state of inner peace and to really realize that help is so close.
Está diciendo que es muy importante que tenemos que aprender... hay técnicas que nos pueden ayudar a encontrar nuestra paz interior y que haciéndolo y encontrando esa paz interior podemos llegar a entender lo que está intentando comunicar.
Por ejemplo, ¿qué técnicas? ¿Qué nos puede ayudar en este tiempo?
Yes, different breathing exercises, different exercises to go from one level of consciousness into another.
Técnicas de respiración para llevarnos de nivel consciencia a otro.
And especially the technique through the breathing, through gentle movements, to be able to stay in that inner state.
Está hablando de técnicas de respiración y técnicas de movimientos sutiles como asanas y tal que nos pueden llevar a este estado de consciencia interior.
Very specifically to be in this world but not of this world. As St. Paul tells us, St. Paul in the Bible says, to be in the world but not of the world.
Es importante que esas técnicas nos llevan de, en este mundo, no fuera de este mundo, en este mundo a este mundo.
Yeah. And the key is in the breath, the breathing exercise.
La llave está en las la respiración.
And to be able to have the control of the mind.
Y tener la posibilidad de controlar nuestra mente.
Not to allow the emotions to control us, but to observe the emotions.
No dejar que nuestras emociones nos lleven, sino observar esas emociones. Es yoga.
¿Quieres un poquito de agua ahora? Pues ponemos un poquito de música. Marilyn, ¿te vas de España el lunes, Monday?
Yes, Monday I'm going back to Canada.
A Canadá. Vale. Hay millones de personas en el planeta que no tienen conciencia para nada de este mundo espiritual. ¿Cómo se podría llegar a ellos?
He said there are millions of people in the planet that don't have any conscience. How we can achieve these people?
You know, by our actions, by our deeds, by our thoughts, by our words, by how we live.
Comunicando nuestro nivel, nuestra experiencia, nuestras palabras, llevando esto.
But you know what? We're going into this next level, and many people who do not understand, who do not believe, just pray for them. They will understand, they will believe, because their soul is ready.
Está explicando que el mero hecho de que nosotros lleguemos a nivel consciencia hacemos que los demás también vayan porque lo van a ver, van a vivirlo.
See, we need to think of this 2012 not as the end but as the beginning.
Que el 2012 no va a ser el final sino que es el principio.
Yeah.
Nos queda muy poco tiempo, Marilyn. Gracias a personas como tú que llevas mucho tiempo viajando por España. Se está notando como hay muchos otros seres que se están interesando por estos temas. ¿Lo estás sintiendo también tú? Que cada día hay más gente interesada en este asunto.
He said there are a lot of people like you traveling around Spain or different countries to tell this message. Do you feel there is a change about it?
Well, yes, people are really ready for the message.
Que hay mucha gente preparada para entender el mensaje.
Because our soul's mission is to live this message, not just to talk it, but to live it.
Que ahora lo que tenemos que hacer es empezar a vivir en este mensaje, no solamente hablar de ello.
Yeah. People are traveling all over the world. The children who are being born are born to give that message of truth.
Que hay mucha gente alrededor del mundo dando ese mensaje, pero que los niños que están naciendo ya, que están naciendo en este momento, ya están dando ese mensaje, y lo puedes ver.
The spirit guides say that in every nation, every walk of life, every continent, these children, these people will rise up and speak of the truth and of the light.
Los guías espirituales dicen que puedes ver que alrededor de en todo el mundo está viendo estos niños que están dando estos nuevos mensajes y que puedes vivir en ello.
Ya. Y tú eres un ejemplo también de eso.
And you're an example of this.
I hope so.
Sí, seguro que sí. Seguro que sí. El último consejo, nos tenemos que marchar. ¿Qué podemos hacer para enfrentar este 2012, 2013, 2014?
Last advice, we don't have a lot of time. Can you give us an advice about what we can do about this new time?
Very much. We can learn to pray, to meditate, to relax, and to have the absolute assurance that we are in a wonderful place.
Absolutamente es importante aprender a meditar, a dejar la mente,
a
rezar y a confiar en que lo que estamos haciendo está siendo bien hecho.
And to really experience that divine light.
Sorry?
To experience, be that light.
Que vivamos en la experiencia.
Yeah. Yeah.
¿Y cuál es tu secreto para tener esa fuerza, esa alegría, esa luz, esa espontaneidad, como si fueras una niña de 15 años?
Which is the secret for you to stay
I can tell you, I was brought up in a very spiritual family. I always prayed, I always meditated. 38 years of wonderful marriage, and I must say that I practice yoga every single day.
Que es muy fácil. El secreto ha nacido en una familia muy mística, entonces pues tiene fe, hace yoga, reza, medita todos los días y encima ha tenido 38 años de un matrimonio estupendo, con lo cual es normal que esté bien.
Como siempre, es un placer estar contigo, Marilyn.
It's my honor to be here.
Es su honor estar aquí.
Espero. ¿Forma de contacto? ¿Tienes alguna página web para que nuestros oyentes se pongan en contacto contigo?
Your website for the people to
yes, of course. www.iihs.org.
Oh, espera, que apuntamos.
iihs.org.
Es
triple W.
iihs.org.
ORG. Gracias de nuevo. Espero que volver a verte dentro de poquito aquí en España y que estemos juntos.
It's an honor to, for us to you stay here with us, and we hope we can see you in a little time.
I hope so. Thank you very much.
Y tú sí que eres guapa.
And be happy. Just be happy. Everybody be happy.
Dice que por favor seamos felices cada uno.
Y dile a que ella sí que es guapa.
You are so beautiful and guapa.
Thank you.
Fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Yo también te echaré de menos. Eres un tío legal.
Adiós, Adama.
Adiós, Sam.
Quiero, Molly. Siempre te he querido. Es increíble, Molly. No te imaginas cuánto amor me llevo.
Terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de este programa especial que os hemos preparado. Buena semana, os deseamos a todos, ya en medio de esta nueva Navidad, este nuevo tiempo del invierno. La semana que viene termina el quinto sol de los mayas y nos vamos a preparar para ello. Y os queremos tener con nosotros. Muchos, para muchos, dicen que es una buena oportunidad aprovechar estos tiempos que vivimos para darle el salto evolutivo. Así que vamos a prepararnos. Dicen que pasará tiempo hasta que lo notemos, pero nosotros vamos a ser los protagonistas de la historia y a eso os invitamos. Un saludo de todo el equipo, incluido Jesús Aroca, que controló nuestro mágico sonido. Os esperamos mientras a disfrutar de la semana, de estas fiestas y de este nuevo invierno. Ha sido un placer. Nos vemos aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, en 7 días, dentro del Espacio en Blanco. Os necesitamos, y mientras seguir con esa cadena que estamos montando, el 12 del 12. Y hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Ha sido un placer, cuidaros.